en el final de la tertulia hablemos de energía eléctrica, la necesidad de ahorrar generación de energía eléctrica por todas las limitaciones que han estado caracterizando a la región y en especial a nuestro país en los últimos meses, y la decisión, que aparentemente ahora sí avanza, de que una de las medidas para ahorrar generación de energía sea el adelantamiento del uso horario.
Un tema que a ustedes
les encanta. El tema que se las trae, el padre de esta criatura, que tiene un nombre en inglés que se llama algo así como DST, es Benjamin Franklin. Escribió, siendo embajador de los Estados Unidos en París en tiempos de la Revolución, estaba sorprendido de algunas cosas que ocurrían por los horarios, en los horarios de verano, y hizo toda una nota humorística midiendo cuánto sebo y cuánta grasa se consumía por tener prendidas candelas en horarios en que era irracional con solo corregir con una hora y media. Luego un inglés lo llevó a la práctica haciendo un lobby, un señor Willett, entre 1905 y 1915, que murió, y en 1914 logró que el Parlamento Británico aprobara esta ley que estableció el sistema de adelantamiento de la hora, no exactamente en el mismo esquema que ahora, pero prácticamente lo mismo. Y luego la legislación de los países europeos y de los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen una ley desde el año 21, creo que es, o 19, al final de la guerra, y en la Unión Europea todos los países tienen. En el final de, en el comienzo de la primavera, sea la última semana, digamos, en el de la primavera del hemisferio norte, que es marzo, y terminando, digamos, en septiembre, o empezando en abril y terminando en octubre, se adelanta una hora. Había algunos proyectos distintos. Esto es ley en todos los países de
Europa. Es ley y es costumbre.
En América Latina
es regular.
Acá en América Latina solo Chile. Chile tiene una ley del año 70 que está vigente y que dice que el segundo domingo de octubre y el segundo domingo de abril se adelanta.
Solo Chile por la vía legal.
Solo Chile por la vía legal.
Porque México cambia sus horarios en verano, Brasil lo hace, solo que lo hace por decreto.
Claro. Nosotros hemos ido y venido, quiero decir, hemos tenido épocas en las que sí se tomaba esta medida, pero hace años que no ocurría.
No entiendo
por qué. Bueno, de nosotros porque nos sobraba plata.
Venimos a traer Argentina, ¿no?
Yo el único argumento, lo discutimos acá, por lo menos en las vísperas del verano pasado, yo que siempre como la Federación Rural despotricaba contra el atraso cambiario, yo siempre despotriqué contra el atraso horario, entre otras cosas porque no soy de levantarme muy temprano, entonces a mí me serviría el cambio de hora ya en invierno, una y dos en verano, pero bueno, dejémoslo en una en verano, que no solo tiene esta virtud de un pequeño ahorro de energía, no sé si haberlo hecho el verano pasado, por ejemplo, hubiera tenido un impacto positivo, ese ahorro hubiera sido acumulable, trasladable a este año. La cuestión es que, como con el dólar, terminamos devaluando cuando ya no se puede más, con el tema de la electricidad terminamos corriendo el horario cuando ya estamos en una crisis energética, en lugar de hacer previsiones. Pero creo que lo que hay que tener en cuenta con respecto al cambio de hora son el conjunto de efectos positivos. En general, en todos los estudios que se han hecho, o bien se detectan efectos favorables o bien neutros.
Sí.
No existen los efectos negativos. Que en verano, no ahora, no la semana que viene quizá, pero sí en verano, que esté clareando a las 4:30 de la mañana, tiene el menor sentido. No hay quien aproveche esas horas de sol. Ni siquiera los más madrugadores como Cotillo lograr ver el amanecer en esa condición.
No, se va a ver.
Pero hay un tema que cree que tiene respuesta, ¿no?
Yo voy a ser el único que se va a enterar del cambio de horario.
Sí, okay. El ahorro de energía...
La gente que trabaja tan temprano es poca.
El ahorro de energía no se produce en cualquier momento del año. El ahorro de energía se produce cuando los días se alargan. Eso está estudiado, lo estudió usted en su momento. Cuando la crisis energética, muchas provincias argentinas implantaron prematuramente el cambio de hora, después tuvieron que dar marcha atrás porque se terminaba consumiendo más energía, porque la gente volvía a sus casas a un horario donde la cantidad de luz se llevaba a un mayor consumo. Acá el ahorro es pequeño, usted lo estimaba en unos $600,000 mensuales, digamos que para 6 meses estamos hablando de 3 millones y algo de dólares.
Pero es un ahorro no despreciable.
No es despreciable.
Hay como el nuestro que todavía tiene unas cuantas dificultades.
Pero
quiero recordar que pasamos por una crisis.
Claro,
una crisis muy grave.
¿Qué debate en invierno? Usted decía que no, digamos, y tenía dos argumentos. Primero, que no había tal ahorro, ¿no? Y además la otra cosa, que el otro argumento que tenía usted era de que le preocupaba el cambio de hábito y que la gente se acostumbrara a consumir menos electricidad, que eso quedara fijo. Ese era otro argumento que
bueno, ese es un problema de UTE, que no quiere facturar más, pero estamos hablando del problema.
No, pero guay, ¿no? En invierno está claro que si uno cambia horas de la noche al final del día, por horas de noche al comienzo del día, cuando es de noche, digamos, hasta las 8 de la mañana, ahí yo creo que sí, la mayoría de la gente se ha levantado. Y es feo levantarse de noche, o tener incluso un espacio grande previo al trabajo de noche. Pero en verano, con el corrimiento, nosotros creo que tenemos de hecho un uso horario un poco desfasado. Entonces, naturalmente se desperdicia el día, y esto va en contra del bienestar de las personas, no solo por el aprovechamiento de la vitamina D, es decir, vivimos al aire libre menos horas de día de las que podríamos, sino por el mero disfrute de las horas de sol, en mi caso, las del final del día, que yo creo que mucha gente lo haría, si en lugar de oscurecer a las 8, oscurecer a las 9, ir a tomar mate a la Rambla, ir a hacer un paseo, una vuelta, es mucho más apropiado. Incluso esto puede tener un impacto favorable en el comercio, porque esos paseos a veces están asociados al consumo de golosinas, de juegos electrónicos,
en
cerveza, por ejemplo. Incluso hasta un impacto favorable para los noctámbulos en verano, cuando no se trabaja, cuando se sale todos los días, la gente joven. Por cierto, que la noche no se le acabe tan pronto, ¿no? que un poco el amanecer es un dispersador de la salida nocturna. Bueno, todavía los boliches nocturnos van a tener una hora más de trabajo. No creo que haya ningún impacto negativo, y creo que todos los impactos son
positivos. La gente va a poder irse a dormir de noche todavía.
Claro, ¿no? Justamente.
No, porque eso de acostarse con el sol arriba es un tanto contra natura.
Genera distorsiones en los hábitos.
A ver, por las dudas que los oyentes no hayan terminado de entender de qué estamos hablando, porque, claro, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se expresa? ¿Qué va a ocurrir? ¿Se va a adelantar la hora? ¿Se va a atrasar la hora? ¿Se han manejado los
hábitos?
No,
está adelantado.
Concretamente, ejemplo bien sencillo. Hoy, por ejemplo, el sol salió 6:47, ¿de acuerdo? Esa fue la hora hoy de salida del sol. Si ya rigiera hoy el cambio de horario,
sería 7:40.
El sol habría salido a las 7:47. Y en vez de ponerse 18:35, como se va a poner hoy, el sol se estaría poniendo a las 19:35 en el día de hoy.
En perspectiva.
A ver, pasarle un dato a los docentes, ¿cuál?
No, si uno pone algo así como Summer Time, que va a encontrar un sitio fantástico que...
sobre Gershwin.
que tiene un mapa del mundo, y uno se para sobre cualquier lugar y sabe cómo sería en cualquier mes del año los horarios si se adopta el sistema de ahorro de horario de verano. Lo supone puesto también en el hemisferio sur y en el hemisferio norte. Está muy bien hecho, un modelito, creo que es una aplicación Java, y vale la pena, porque uno ahí se da cuenta, digamos, la extensión de los días según donde se pare. Obviamente, si está en Noruega, va a ver que en el verano noruego oscurece a las 11 de la noche. Si está en Oslo, si está en el norte,
no oscurece
nunca, ¿no? Porque tiene...
Vamos a poner ese sitio, la dirección de ese sitio, elespectador.com, para que los oyentes puedan consultarlo también. Corrado Hughes, Daniel Buquet, Alejandro Nogueira y Marcelo Pereira, gracias por acompañarnos hoy, y hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.